¿Qué tal, amigos de este podcast de Raza Deportiva? Y que iniciamos con la misma incertidumbre que ustedes tienen, que iniciamos prácticamente con las mismas dudas que ustedes tienen, porque seguimos esperando que aparezca humo blanco desde la chimenea de John de Luisa, de Enrique Bonilla, en la Federación Mexicana de Fútbol, para saber cuándo el Clausura 2020 regresará a la actividad. Seguimos esperando todavía detalles claros, porque evidentemente todo el mundo está pendiente del arranque de este torneo que se vio interrumpido por una pandemia y que todavía deja muchas dudas. Te recuerdo, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y lo que está ahí también en las mesas de Enrique Bonilla y de John de Luisa son los protocolos que han entregado ya algunos equipos. Tigres ya dio a conocer algunos detalles, Chivas ya dio a conocer algunos detalles. Es decir, ya está empezando a fluir la información a partir de lo que han podido conseguir los clubes y la misma federación, de las experiencias, de los proyectos que han llevado a cabo las ligas importantes de Europa. Hay que recordar que la Bundesliga arranca este fin de semana con algunos partidos que normalmente hubieran pasado desapercibidos, pero hoy todo mundo estará pendiente de ver ese partido Leipzig, la gran sorpresa de la Bundesliga, contra el Friburgo. Pero bueno, retomando el fútbol mexicano, hay una gran cantidad de propuestas. Lo cierto es que todo se está pegando a las condiciones más elementales, pero también a detalles muy puntuales para evitar cualquier riesgo de contagio. Y un semáforo que da a conocer el gobierno mexicano, un semáforo que es engañoso, Eli, porque es un semáforo que nos está mostrando partes del país, partes de México, donde la pandemia aún no encuentra la curva de desarrollo, y cuando vamos a otros lugares, pues la curva aparentemente ya ha sido controlada. Tal vez las situaciones más específicas sean el caso de Guadalajara, donde ha habido una mayor atingencia gubernamental para saber enfrentar la situación. Pero me parece que todo esto, Eli, es una auténtica incógnita todavía, a menos que tú tengas por ahí alguna pista fresca.
¿Cómo está, Rafa? Un fuerte abrazo a la gente que nos escucha en este podcast de Raza Deportiva de viernes. Te iba a decir que me da mucho gusto saludarte. La verdad es que te iba a mentir. No tanto, pero bueno, ya es lo que hay, ¿no? La
Gracias. Forma
a veces de estar en contacto con la información deportiva. Sí, ayer se da un protocolo un poco de cómo pueden retomarse las actividades, sobre todo sociales, donde está incluido el deporte. Dan como fecha el 1 de junio y es lo que pretenden los equipos en el fútbol mexicano. O sea, era su idea desde un principio que a partir del 1, pero bueno, tienen ese plazo que en las ciudades donde sea más complicado el contagio hasta el 12, todos ya regresaran al mismo tiempo a entrenar. ¿Qué es lo que pretenden? Que no regresen unos antes y otros después para no darles ventaja, porque prácticamente va a ser una pretemporada. Tengo un mapa, más o menos con los colores que dieron en este semáforo en México, donde creo que sí hay ciudades señaladas que se ve complicadísimo que el día 1 de junio puedan regresar. Están todos los de la Ciudad de México, que son América, Cruz Azul y Pumas, están en rojo. Y dice, bueno, que podría bajar este índice de aquí a que llegue el 1 de junio, pero evidentemente esto no lo pueden hoy controlar. Está también señalado Estado de México, que es Toluca, también está en rojo. Hidalgo, donde está Pachuca, también Pachuca no podría regresar el 1 de junio. Y Tijuana, que también está en rojo. Entonces, América, Cruz Azul, Pumas, Toluca y Tijuana son los equipos que el 1 de junio definitivamente no pueden regresar a entrenar. Los que ya están en verde y que se espera que ya no suban los contagios es Ciudad Juárez, es Santos de Torreón, los equipos de Monterrey, que son Rayados y Tigres. El caso de los de Guadalajara, que bien lo dices, las cosas se han hecho medianamente bien, lo que es Chivas y Atlas. En León también se podría regresar. Y los que están un poco en duda es Morelia, Necaxa, que los tienen ahí como de que no están mal, pero se presentan estables, pero podrían aumentar los contagios. Querétaro también es uno de los que dan luz verde para poder regresar, el mismo San Luis. Entonces, realmente tomando en cuenta todos estos, y Puebla lo pintan en naranja, quiere decir que está estable, pero que pueden subir los contagios. Entonces, es otro de los que probablemente no estarían listos para el 1 de junio. Pero, Rafa, estos tres equipos, que son Cruz Azul, América y Pumas, ¿crees que cederían? Vamos a empezar y nos movemos de sede para jugar en una cancha alterna para que se pudiera reanudar la actividad. Yo no creo, pero es una de las alternativas que se pueden llegar a plantear. Primero, obviamente, que el gobierno les diga, vamos a darle para adelante y que se reanude la actividad, ¿no? Y a partir de ahí, que algunos equipos, bueno, pues tal vez tengan que ceder o si no esperar definitivamente hasta julio para que todos puedan comenzar al mismo tiempo. La situación no es sencilla y quien crea que viendo la Bundesliga, como la vamos a disfrutar todos nosotros este fin de semana, se va por lo menos a acercar a lo que puede pasar en México, pues estamos muy equivocados, ¿no? No hay ni test que te pueda señalar si estás o no contagiado. Entonces, nuestra situación sí es muy diferente a la del resto del mundo que reanude la actividad del deporte.
Sí, porque la verdad es que, a ver, hablar con este semáforo de las situaciones de Querétaro, por ejemplo, pues es aventurado. Hablar de las situaciones de León también es aventurado porque desafortunadamente el control de esta epidemia o pandemia todavía está, ha escapado, la realidad es que está muy fuera del control evidente, por lo menos para detectar, ubicar con claridad las zonas de contagio, las zonas de contaminación que hay en México. Es decir, este semáforo que fue dado a conocer, la realidad es que no cuenta, es decir, carece absolutamente de las bases fundamentales para poder establecerlo como una guía o una ruta crítica de desarrollo. Ha sido prácticamente desmentido incluso por autoridades de salud y por médicos particulares, porque se sigue todavía lamentablemente atribuyendo a una neumonía atípica los casos que son evidentemente de coronavirus. Pero bueno, al final lo que queda claro es que los clubes ya por lo menos identificaron cómo trabajar. Es decir, van a llevar a cabo medidas de higiene, le quieren garantizar al jugador, y las palabras de Guillermo Ochoa hace apenas una semana, el viernes pasado, cuando él decía, vamos a pedir todas las garantías, que ellos quieran que regrese la liga por sus intereses económicos, no lo vamos a permitir. Ya sabemos quién tiene la última palabra, son los propietarios. Pero también decía algo Ismael Valadez este miércoles, decía, ya le preguntaron al jugador mexicano si quiere volver, ya le preguntaron al futbolista si está totalmente tranquilo para volver, es que ese también es el otro escenario. Es decir, en Europa hay preocupación de jugadores por regresar, en la misma Bundesliga hay jugadores preocupados por regresar. Habrá que ver que todo este protocolo que se ha estado hablando, que los clubes han implementado, también se respete, porque es muy bonito en el papel. México está lleno de proyectos maravillosos en el papel, que a la hora de desarrollarlos, en donde interviene evidentemente el riesgo, el factor humano, ahí puede venirse todo prácticamente abajo. También estábamos platicando con el mismo Ismael Valadez de ese convenio que quieren forzar los clubes a que cada jugador firme, exonerando de responsabilidades legales a la Liga y a la Federación Mexicana de Fútbol en la eventualidad de que en este proyecto de regresar a los entrenamientos y regresar a las canchas surja algún caso de contagio. Incluso la Liga MX ya tiene contemplado que si se presenta un caso de contagio, el equipo va a quedar aislado 15 días. Entonces, esos partidos no se van a celebrar. Y si hay dos clubes que presenten casos de contagio, porque evidentemente el adversario del primer caso se ve en riesgo, en ese momento se suspende otra vez la liga. O sea, creo que hay una precipitación muy grave, ¿eh?
Es grave lo que está pasando, digo, al final eso que, tú firmas y bajo tu propio riesgo, ¿no? Y si te contagias, pues nosotros no tenemos la culpa, te contagiaste y ya está. Rafa, no podemos ni siquiera pensar a un protocolo que están haciendo en Europa, ¿no? Que te hacen un test cuando inicia la semana y uno previo a los partidos. Ahí, por supuesto que sí, te hace mínimo el tema del contagio. Inclusive tomando en cuenta, como lo dijo mismo Javier Aguirre, ¿no? No hace falta que nos concentren, prácticamente vamos a estar jugando toda la semana. Y ves casa, entrenamiento, entrenamiento, casa, y van a seguir cuidándose. Pero en México, ¿qué garantía tú le das al jugador, por más que te pongan todas las medidas sanitarias y todo lo desinfecten? Si son asintomáticos, se vuelve un contagiadero que no van a poder detener. Y yo entiendo perfectamente la postura del jugador de, ¿tú qué me garantizas? Yo llego a casa y tengo hijos y tengo familia y algunos están con la mamá, con los abuelos, y esto se, obviamente se vuelve un tema mucho más delicado, más lo que ya los tiene fastidiados. En la mayoría de los clubes, los extranjeros hoy no quieren hablar buscando este tema de las entrevistas. ¿Por qué? Porque también están molestos. Esto es por el salario, porque se le va a ir descontando conforme se reanude la actividad, y sobre todo aquí en mayo. Entonces ya se vuelve una bola de nieve que yo no creo, por más que haya protocolos, y que al final creo que es algo que tienen que tomar en cuenta, ya sea por club o que lo ponga toda la liga o la Federación Mexicana de Fútbol. Pero aún así, ¿qué garantías te dan? No va a haber garantías. Si regresa la actividad pronto al fútbol mexicano, no va a haber la más mínima para que el futbolista no se contagie, porque tú no sabes si alguno de ellos va a llegar contagiado y se vuelva la situación más complicada. Entonces, pues sí es de preocupar, pero en México sí se la van a tener que, pues, que iniciar así, con algunas medidas, evidentemente con situaciones de higiene, pero sin tener certeza de que algunos de los que estén participando en la cancha no estén contagiados.
Sí, es una situación muy complicada. Imagínate, y es tan simple como valorar esto. Estamos hablando de que el utilero del equipo de fútbol, el masajista del equipo de fútbol, no dispone de una casa o de un departamento o de un penthouse, como la mayoría de los futbolistas, donde cada miembro de la familia puede tener una habitación disponible. ¿Por qué? Porque el utilero no dispone de esos ingresos, y seguramente en la casa donde él vive debe de haber 6 o 7 personas, que muchas de ellas pueden salir o deben salir cada día a buscar el sustento, y que están en contacto con otra gente. Es decir, los filtros que tengan que llevar a cabo, más allá de que lo que ha propuesto Chivas y Tigres es exámenes diarios para detectar algún caso de coronavirus, exámenes diarios al llegar al entrenamiento forzosamente, y comenzar estos exámenes una semana antes de la fase de entrenamientos. Sí, e insisto, en el papel es muy bonito, pero están descuidando esos puntos frágiles que hay, esos puntos muertos que hay, donde el utilero vive en un mundo, en un ambiente, en un hábitat muy diferente de los multimillonarios del fútbol. Entonces, son una serie de circunstancias a las cuales el fútbol en este momento va a tener que tomar decisiones dramáticas, y que, a juicio de muchos, el mismo Rafael Vaca lo dijo: paremos esto, olvidémonos de este torneo, enfoquémonos en el que sigue. Pero también hay otra situación: los clubes van a tener que enfrentar también la negativa de algunos jugadores. Según lo que nos han informado, es, por ejemplo, esto: los jugadores que tienen sueldos muy elevados, que pertenecen a Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, Grupo Caliente y Necaxa, los que tienen salarios superiores al $1,000,000 al año, les pueden descontar el 40% del salario si hay partidos sin público, el 80% del salario si no hay partidos. Es decir, se vienen situaciones muy críticas, y en estos grupos, y además el Necaxa, estoy hablando de Orlegui, estoy hablando de Pachuca y del Grupo Caliente, ya los amenazaron. Tienen que aceptar que se les reduzcan los contratos, insisto, hasta un 80%. Son condiciones alarmantes de trabajo, cuando lo que deberían hacer es asumir todas las pérdidas que vengan por delante, derivarlas fiscalmente a sus negocios particulares, y resolver todo con la liga hasta que se venga de inmediato la apertura 2020. Pero no, es decir, aquí siguen mandando los mercenarios y los fariseos.
Sí, digo, es una situación grave del tema de la multipropiedad. A ver, aquí por supuesto que dices, ok, se entiende que la pérdida económica es importante y que no lo pueden solventar, pero eso no tiene la culpa a los jugadores, Rafa.
Claro. Esto,
o sea, por más que, y por supuesto que al principio yo estaba de acuerdo de, bueno, hay que tener empatía, no se está jugando si te reducen el salario de aquí en lo que se reanuda la actividad y después te lo reponen diferido, en pagos, dice, ok, a lo mejor no es tan grave, se entiende que en este momento no está habiendo ingreso. Pero, a ver, por ejemplo, yo no creo que ni Querétaro, ni Tijuana, ni Santos, Pachuca, León, a lo mejor un poco sí, pero que vivan de una taquilla, que no se engañen, por supuesto que no. O sea, realmente es querer perjudicar, y ya dices un 80% del salario, 20%, termina siendo muy poco, más allá que seguramente la mayoría de nosotros podríamos vivir con ese 20%, tampoco es justo para el jugador quitarle casi todo su sueldo. Entonces, a ver, ya les avisaron, no firme nada, pero también que el club te obligue, o firmas, o después vemos qué pasa con tu contrato, o después no vas a encontrar equipo. El pacto de caballeros, Rafa. Y seguramente hoy lo hacen esto y después lo van a seguir haciendo más si ven que les llega a funcionar o que los futbolistas llegan a ceder. Tan fácil como que digas, no hay garantías, no inicio y hoy yo tengo un contrato y no te firmo nada y me pagas mi sueldo y hazle como quieras, ¿no? Pero sí va a ser una situación complicada que puedan llegar a negociarlo uno, otros que realmente tienen miedo más por un tema salud que la situación económica, y los dueños de los equipos que hoy están desesperados porque ya realmente todo se reactive. Entonces, son tres puntos importantes que yo no sé si en algún momento se puedan poner de acuerdo todos los equipos y que realmente pues no se perjudique tanto, porque si el jugador al final regresa a la actividad, se tendrá que regresar con la mayoría de su salario o la gran parte. Tú no les puedes quitar un 80%, no es lógico. Y ojalá y no firmen, que no se dejen amedrentar por los dueños.
Así es. Bueno, y ya lo estamos platicando, el vecindario del fútbol mexicano es un vecindario en conflicto, es un vecindario agreste, pero hay buenas noticias para usted. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando piensas en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, y a final de cuentas, la misma asociación quiere interpretar como una victoria la forma en la que la FIFA resolvió el acercamiento que tuvo. Dice Ismael Valadez, dice también Álvaro Ortiz, que ahora que ya quedó la puerta abierta, le van a mandar toda la documentación, todos los casos, todos los testimonios, todo lo que tienen de material para que se enteren de lo que en verdad está ocurriendo en México. Tienen el derecho a creer que algo va a cambiar, pero a mí también me parece que es demasiado iluso, tomando en cuenta algo. Uno de los socios principales de la FIFA es México, y no porque juegue bien al fútbol, sino porque ahí viene de inmediato la Copa del Mundo de 2026 y es uno de los socios que van a tener prioridad en ello. Así que no se hagan muchas ilusiones, la FIFA nunca ha sido un ámbito de justicia plena, desafortunadamente.
Pues no, digo, mira, yo entiendo y ellos están haciendo lo que desde su trinchera les corresponde. Me da gusto que no se queden siempre, ¿no? Como con las manos cruzadas y pues bueno, ya no se pudo. Por lo menos dicen, bueno, nos contestaron la carta y nos contestan más rápido que cuando hacemos alguna otra petición acá en México. Pero yo tampoco, digo, vi la carta y te sugieren que ojalá y puedan tomar en cuenta todos para al final poder decidir los cambios dentro de lo que se vaya llevando en la logística del fútbol mexicano. Y realmente va a cambiar. Yo entiendo que piensen, bueno, ya nos contestaron, ya es algo, pero van a llegar a investigar la multipropiedad, el pacto de caballeros. Rafa, se interesaban más por un gritito homofóbico que por cualquier otra cosa. O sea, realmente yo creo que no va a haber mucha repercusión. Me da gusto que por lo menos se unan e intenten hacer algo. Pero de ahí a que realmente les genere el resultado que supongo ellos esperan, no va a pasar. Pero aparte vives, compartes casa con los que manejan el fútbol. ¿Cómo le haces ahí en ese tema para tratar como de deslindarte de las decisiones que toman ellos cuando vives adentro? Entonces no creo que haya gran cambio. Qué bueno que les respondieron, porque hubiera sido muy, muy triste y muy fuerte no tener una respuesta. Fue rápida, me imagino, a como ellos la esperaban, pero no creo que trascienda más. ¿O si realmente tú ves a la FIFA investigando todo lo que pasa en el fútbol mexicano?
No, definitivamente no. Tiene cosas muy importantes y muchos hoyos que tapar seguramente dentro de su propia administración. Ahora, el área que todavía no se ha manifestado claramente es la del arbitraje en México. Lo único cierto hasta el momento, falta que lo hagan oficial, es que no habría VAR durante toda la liguilla, durante lo que resta pues de este clausura 2020. en la liguilla tampoco, y tal vez si solo que fuera extremadamente necesario y hubieran mejorado mucho las condiciones de salud, entonces estaría viendo VAR en la final. Pero me parece que cuando haga oficial la Federación Canadiense de Fútbol y la Comisión de Arbitraje, que el VAR queda prácticamente, en este momento, prácticamente suspendido, inhabilitado por lo que resta del Clausura 2020, me parece que todo el mundo va a estar feliz.
Es lo que te iba a decir. ¿Esto es una buena o una mala noticia? Yo creo que para la mayoría termina siendo buena, ¿no? Con todas las broncas que había tenido, las soluciones que daban los árbitros a través de lo que les presentaba el VAR, me parece que la mayoría va a ser como de un alivio. Y sí era complicado pensar que en ese cuartito donde se encierran pudieras acumular gente. Y además son momentos donde se para demasiado los partidos y se alarga demasiado el tiempo. Entonces siguen estando más minutos juntos todos los jugadores en la cancha, más allá de que a lo mejor no estuvieran tan cerca. Es lo más sano, Rafa, es lo más sano, y ojalá y que les sirva este proceso donde se detengan para tener una mejor situación de cómo realmente aprovechar esta herramienta que es la tecnología, y que los árbitros terminen por adoptarlo, aceptarlo y entenderlo e interpretarlo de la mejor manera. Pero sí se va a venir complicado. A mí, honestamente, te digo, más allá de que a lo mejor te da de pronto un poco de curiosidad, ¿no? Y broma de, pues sí, ¿cómo le vas a garantizar? No, sí es preocupante, porque es una situación, el jugador antes que jugador es ser humano y hay que cuidar, y ahorita la prioridad es la salud, y realmente en México no hay capacidad para garantizarle la salud al futbolista y que no haya contagio. Ojalá y realmente no pase a mayores, que se pueda controlar de la mejor manera, que no haya futbolistas contagiados. Me enteré que hace unos días que en Tampico Madero, en el equipo de la segunda división, ya se presentaron unos contagios. Obviamente tiempo después se enteraron que habían estado contagiados, pero que eran asintomáticos. Pero ya hay casos en el fútbol mexicano. Entonces, a pesar de que no sea de primera división, sí se tiene que tener mucho más cuidado para que el jugador haga su chamba tranquilo. Como debe de ser, ¿no?
Sí, así es. Bueno, Elizabeth Patiño, pues dejemos aquí este podcast, que lo único que hicimos en realidad para usted, Razadicto, fue plantearle el escenario de lo que es actualmente el fútbol mexicano. La decisión, insisto, el humo blanco, ni ellos saben cuándo finalmente va a aparecer. Lo dijo muy bien Ismael Valadez. A final de cuentas, ni siquiera sabemos. Él, como parte de la Asociación de Futbolistas, dice, ni siquiera sabemos quién toma decisiones en la federación. Dice, es más, te puedo decir que en la federación todavía no saben ni quién va a tomar la decisión sobre el regreso del torneo mexicano. Y tiene razón, porque no creo que la última palabra no la tienen ni los de la Junta de Dueños, ni Enrique Bonilla, ni John de Luisa. Eso nos queda claro.
Pues sí, a ver qué termina diciéndoles el gobierno y si terminan aceptando lo que se reanuda la actividad. Rafa, recomendación. ¿Te gustó la recomendación de la semana pasada o no la escuchaste?
Sí la escuché, la verdad no le encontré ninguna gracia, ni chiste, ni neuronas de por medio. Muy simplón.
Neuronas te ibas a encontrar tantas, eso sí te lo ando quedando de ver con el tema de reggaetón. Pero vi una versión de Bad Bunny de Yo Perreo Sola y me pareció graciosa, porque aparte se viste de mujer. Entonces pueden ver el video, se van a divertir. Y la canción está entretenida, sí es un poquito más de baile. Creo que sí, la anterior me fui demasiado tranquila. Más bien parece como una canción de cuna antes que un reggaetón. Entonces ahí la pueden escuchar, Rafa. Estaremos al pendiente, veremos la Bundesliga. Y bueno, todos los protocolos que se están haciendo en Italia, en la Premier y en España, donde promedian que más o menos a mediados de junio regrese el fútbol del otro lado del mundo. Bueno, en este caso para nosotros, ¿no? Y en la MLS, que sí se está trabajando de manera mucho más ordenada, y ya regresaron a la cancha también.
Y también esperar un poquito lo que pase en la Bundesliga, porque si en la primera jornada, a la semana siguiente, a las dos semanas siguientes, ocurre una presencia de coronavirus y se le aísla a ese equipo y al equipo contrario, ya la liga se fue al diablo, ¿eh?
Vamos, sí, se acaba.
Esperemos que no ocurra, esperemos que todas estas medidas funcionen a la perfección en la Bundesliga y sean copiadas por el resto del mundo. Pero bueno, por eso lo decía bien Manuel Neuer este jueves, ¿no? Somos prácticamente en el punto de atención en todos sentidos, futbolístico, de higiene, de seguridad, sí, de comportamiento y sobre todo, por encima de todo, del cuidado del ser humano. Elizabeth Patiño, hasta la próxima. Gracias.
Bye, Rafa, gracias.
Chao.